Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, buenas noches, amigos del auditorio. Bienvenidos a Vallarta nos une, como cada miércoles, en punto de las 7 de la noche. Y hoy iniciamos con un tema musical, con estos temas precioso que nos tiene Plácido Domingo. ¿Cómo estás, Edith Sarasúa?
Muy bien, encantada de estar con ustedes.
Gracias. Tarde. En controles técnicos, Jorge Cue. Gracias, Jorge. Y aquí en las redes, Valentín Robles. Valentín,
muy al pendiente.
Aquí estamos con problemillas ahí del internet, que ya están haciendo los ajustes técnicos desde la ciudad de Guadalajara para que nosotros podamos transmitirle a usted bien a través de redes sociales, pero nos puede sintonizar a través de www.radio.udg / Vallarta. Ahí nos escucha claramente por internet y desde luego a través del 104.3 FM, que estamos transmitiendo desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa, para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Bienvenidos, y vamos a iniciar recordando estos 15 años del huracán Kenna. Tal pareciera que los seres humanos a veces como que todo se nos olvida, ¿no?
Desafortunadamente.
Este huracán, estamos platicando antes de entrar al aire. Fíjense, este huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y que ya no, vamos a
cinco,
tener,
¿no?,
al especialista, ah, no, perdón. Primero inició como 2,
sí,
y la madrugada del 24 alcanzó la categoría 4 y con vientos máximos de 260 kilómetros por hora,
sí,
rachas de 315 kilómetros por hora, convirtiéndose en el huracán extremadamente peligroso para Puerto Vallarta en las costas del Pacífico. Y así es, subió de categoría 2, 3, 4 y hasta categoría 5. Te escuchamos, adelante.
No, hombre, tremendo. Y también te platicaba y recordábamos que todavía la noche anterior a que amaneciera el 25, pues muchísima gente andaba de fiesta. En ese tiempo, si no mal recuerdo, estaba también el Carlos O'Brien abierto y varios de los lugares que eran de costumbre, el Zoo, el Carlos O'Brien, todos esos lugares. Y pues mucha gente en el malecón, y iban la gente a decir a la gente, a las policías y la gente de Protección Civil, saben que viene un huracán, por favor, esto, nadie hacía caso. Todo el mundo, no, aquí no llegan los huracanes, no, ¿de qué hablas? No, para nada. Y ya estamos hablando de las 6-7 de la mañana, de esa mañana devastadora.
Y fíjate, déjame comentarte que, como tú señalas, que a la gente se le estaba diciendo uh-huh desde un día antes.
Sí.
Oigan, cierren los comercios, esto, protégense, aquello, Protección Civil. Y la gente, los que hicieron caso, salvaron sus negocios. Los que no, pues ya veíamos las joyas,
sí,
los relojes, los anillos. Y desde luego, pues tú sabes, no falta quien ya andaba recogiendo todas estas cosas. Se tomaron unas fotografías impresionantes de Puerto Vallarta, de esos 15 años, bueno, a 15 años de distancia del huracán Kenna, en todas las costas de la zona del Pacífico, en Nayarit, por ejemplo, en San Blas, se hicieron las recomendaciones. Fíjate, todo empezó el 21 de octubre. Primero se generó la depresión tropical llamada Kenna. Y por ahí, por el puerto de Oaxaca, el puerto escondido, Oaxaca, empezaba esta depresión. El día 22 se desarrolló a tormenta tropical con el nombre de Kenna. Al día siguiente se intensificó a huracán categoría 2. Más adelante vamos a tener un enlace con el maestro Víctor Manuel Cornejo, quien es el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos hable cómo fue cambiando la categoría, por qué estas escalas de Saffir-Simpson, ya después de ser 2, se fue a 3, de 3 a 4 y finalmente a categoría 5, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. ¿Tú qué estabas haciendo ese día, Edith?
Ese día, fíjate que yo un día antes, pues recibí la información de un oficio que habían mandado a una de las oficinas de los navales, y me hicieron el favor de darme una copia, y le dije a mi mamá, mami, ¿sabes qué? Que viene un huracán. ¿Pero cuándo? Pues que ya está, pero que mañana llega. Ay, pero ¿cómo crees? Le dije, bueno, es la información que vi en el oficio y decía que era muy peligroso, que estuviéramos alejados de las costas, que se hicieran compras de tener víveres y todo ese tipo de cosas. Edith, ¿cómo crees? Le dije, mami, pero entonces vamos a comprar latas, agua y todo. Pues nos fuimos y fuimos a una tienda comercial y compramos latas, aguas y todo. Entonces al siguiente día, pues mi mamá y su familia, mi familia se quedó en su casa y yo me quedé en mi casa resguardándonos a que pasara el huracán. Sí.
Bueno, pues quiero comentarles que octubre está considerado como mes de los huracanes. Y en los diferentes registros que hay, bueno, el Kenna es el tercer huracán más potente en golpear a México después del huracán de Manzanillo de octubre, señalan de 1959, que también alcanzó la categoría 5 con vientos también de 260 kilómetros por hora y se llamaba Madeleine. En octubre de 1976, que también otro huracán que impactó Michoacán con categoría 4. Pero retomando el Kenna, déjenme comentarles que la conciencia, Edith, algo nos dejó Kenna, algunos a otros no, porque cuando se anunció el huracán Patricia, pues la gente sí fue a hacer compras de pánico y demás, se tomaron algunas medidas. Pero es muy importante que tomemos conciencia de que tenemos lluvias, tormentas, ciclones, huracanes, de todo en esta zona del Pacífico. La naturaleza nos cobra la factura. Vemos ahora que ya un poquito la gente toma conciencia. Desde luego debemos de tener una conciencia de protección civil. Protección civil, mucha gente lo toma como después del desastre. Y no, protección civil es prever, es antes de. O sea, te están diciendo, va a venir esto, va a pasar esto. No se sabe a veces, y ya nos lo explicará más adelante después del corte el maestro Víctor Manuel Cornejo, de a diferencia de otros fenómenos naturales, los huracanes, dependiendo de su comportamiento, o los fenómenos como las tormentas tropicales y todo, pueden de alguna manera, viendo el comportamiento, qué es lo que va a pasar y prever algunas cosas. Hay otros fenómenos que no, ya lo vimos en los sismos, por ejemplo. Y fíjate, el sismo del 19 de septiembre, que se pasó hace poco, así como en el 85, y qué curioso, la misma fecha. Sí. Afortunadamente, Edith, fueron de día.
En horario
distinto. Hemos sido afortunados que sean de día. Imagínate tú de madrugada en la noche cuando todo el mundo está durmiendo y no te da tiempo de correr o sentir que está temblando. En ese sentido, dentro de la desgracia, decimos, los dos terremotos que hemos tenido en México, como ya se ha dicho, el 19 de septiembre, han sido de día. Afortunadamente, dentro de lo que cabe. Pero bueno, y en el caso de los fenómenos naturales que se han registrado aquí, yo recuerdo el huracán Greg, que impactó Ipala. El huracán Greg se acabó Ipala, por eso hicieron otro poblado que se llamó Nuevo Ipala, allí en Cabo Corrientes. Me acuerdo muy bien, estaba yo trabajando en otra radiodifusora con la cobertura allá y platicaba yo con el presidente municipal en aquel entonces, Alfredo Antuna. Le decía, presidente, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Todo, no tenemos nada. Y Ipala se quedó, está acabada. Imagínate. Inundada, acabada, o sea, las casas fueron inundadas, se arrastraron. Hubo un niño, recuerdo muy bien, que nació ese día. Imagínate la madre ahí viendo inundar. Bueno, yo recuerdo muy bien que se reunió un tráiler de víveres. Un tráiler completito. En ese tiempo el titular de Protección Civil, no recuerdo el apellido, pero se llamaba Ramón, nos ayudó y con el Estado también a cruzar ese tráiler hasta Cabo Corrientes. Como había un río, el río Ipala, que ya no podías pasar los víveres, pues hizo una cadena humana y todos estábamos ahí pasando los víveres. Una experiencia muy interesante. Pero volvemos a lo mismo. Si es una zona en donde llueve, hay tormentas, se debe de ver muy bien por dónde se construye, por dónde no. Ese es uno de los de lo primero que se debe de estudiar con sí. respecto a lo que vive Puerto Vallarta, a lo que es la, no sé si esté bien dicho, ya nos dirá el maestro, hidrología, o la forma en que corren los ríos, que corren los arroyos, por dónde sí se puede y no se debe construir, que es algo que reiterativamente han dicho, y no solamente para la, la cuestión del agua, o sea, las tormentas, los huracanes, los ciclones. También ahora vemos que, por ejemplo, con el sismo, con los sismos que ha habido, que afortunadamente no lo hemos sentido en Vallarta.
Así es.
Las construcciones, las rutas de evacuación, el tener tus papeles en un lugar que sabes y dices, tomo esta maleta y me salgo.
Sí, sí, sí.
O al contrario, si está lloviendo, pues tomo esta maleta y lo pongo en un lugar seguro. Tener un lugar en donde tengas alimentos, víveres por cualquier cosa, comida enlatada. Esto se tiene la cultura de la protección civil en otros países, en otros lugares, y aquí en México, después de tantos sustos, y aquí en Puerto Vallarta tenemos que ir adoptando esa cultura de la protección.
No, y ¿sabes qué otra cosa? Porque esa leyenda, porque ya es una leyenda, digo, después del Kena, de que decimos, no, es que Vallarta está protegido por las montañas. Pues tal vez sí, pero ya vimos con Kena que de todos modos, eso que no pegó el huracán aquí, pegó en San Blas, y así nos fue. Entonces, obviamente tenemos que cambiar ese pensamiento y obviamente prevenir.
Aquí nosotros estamos hablando de la prevención, estamos recordando cómo Kena le dio un golpe a Vallarta, porque dice, no impactó, no, imagínate que hubiera impactado,
Dios
pero sí nos dio un buen coletazo el huracán Kena, y hoy estamos recordando a 15 años del huracán Kena, esta historia en donde, lo hemos comentado a través del internet, ¿cuántos evacuados hubo? Cerca de 2,000. Pues el malecón se acabó.
Totalmente. Y también se habla de daños por una cantidad aproximada de 10 millones de dólares de aquel entonces.
¿De cuánto?
10 millones de dólares.
Ah, sí, yo había comentado más de 25 millones de pesos.
Ah, sí.
Más o menos.
Sí.
Es momento de ir una pausa. Al regreso nos vamos a enlazar con el maestro Víctor Manuel Cornejo. Ahora sí que el que sabe, sabe de sí, meteorología. Sí. Para que él nos hable un poco del comportamiento del huracán Kena, cómo fue de tormenta, cómo inicia en Puerto Escondido, Oaxaca, cuál fue su trayectoria y cómo va evolucionando este huracán considerado para Puerto Vallarta y para esta región como uno de los más peligrosos. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Mis abuelos, así era que te buscaba. Ellos eran montañeros, de carriel, sombrero y ruana. Mi padre era labriego y siempre se enamoraba.
Estamos platicando y viendo algunas fotografías, amigos del auditorio, de cuando el Kena, hace 15 años, veíamos las esculturas de
terribles, de Bustamante, el caballito,
los arcos, los que sí eran de cantera, estábamos diciendo, los que sí eran de cantera. No, los que están ahorita son de...
Es una réplica.
Cemento, sí. Una réplica, no sé qué pasaría con los... No, pero después los donaron. Después donaron unos arcos de cantera, y cuando hicieron la remodelación del malecón, que a mí en lo personal, el malecón anterior a mí me gustaba más.
A mí
ya cuando le pusieron a este algunas lamparitas ahí que no van con Vallarta, sus tradicionales sillas o bancas esas tan bonitas, pero bueno, ¿te acuerdas de los faroles?
Muy bonitos.
Todos esos faroles,
mira,
esos no los tiró, esos no los, sí, esos no los tiró el Kena, esos cuando hicieron la remodelación se
obviamente
los llevaron. ¿A dónde? No sé. Dijeron que se habían perdido, no son palillos.
Para no, que y eran muchísimos. Mira, ahí están las fotografías.
Ahí están las fotos que no nos dejan mentir. Amigos del auditorio, pues queremos y estamos recordando a esos 15 años después del huracán Kena. Bien valdría la pena que los desarrolladores, que todos recordáramos ese día, porque hoy Puerto Vallarta, digo, se reestructuró, se arregló el malecón y todo.
Tuvimos la suerte de que el gobierno español donara una cantidad muy importante para arreglar el malecón. No, fue una ayuda por
pero
parte
peor
de
que
gobiernos.
El Kena estuvo después la remodelación del malecón, que fue cuando se perdieron tantas cosas económicamente hablando. Pero bueno, ahí están las imágenes del huracán Kena, que nos sirva primero como un fenómeno que impactó a Puerto Vallarta. Si bien es cierto, no entró a Puerto Vallarta, sí nos dejó estragos y sobre todo a muchos los sorprendió, y de eso se trata hoy el programa, de que hagamos conciencia, de que tengamos memoria, de que cuando se diga, esta vez del Patricia vino el gobernador.
Así es.
Decían que era más peligroso que el Kena, estuvo, y el gobernador aquí se quedó, sí. Estuvo con megáfonos diciendo a la gente, por favor, cierren sus negocios, tomen toda la precaución, y parece que la gente entendió un poco mejor, sí. A diferencia del Kena. ¿Y qué les parece si vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López? Él es el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que él mismo nos hable de la trayectoria de este huracán, el huracán Kena, nos hable de su comportamiento, de lo que desde su punto de vista y su ángulo como meteorólogo es el Kena para Puerto Vallarta. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por participar en este espacio.
Sí, Susana, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Pues sí, efectivamente, el mes de octubre se caracteriza porque los ciclones ya generan trayectorias, en algunos casos erráticas, es decir, hay un patrón en el comportamiento de los ciclones cuando surgen y luego la mayoría costea, es decir, se va paralelo a la costa en caso de que ofrezcan riesgo a las zonas costeras, pero también la mayoría se interna mar adentro, es decir, no es como los ciclones del Atlántico. En el Atlántico se generan mar adentro, casi caboverdianos, es decir, casi se generan en algunos de ellos en las costas de África, y después vienen caminando a través de todo el océano, se fortalecen si las condiciones de mar cálido lo permiten, y cuando llegan a América, pues ya llegan convertidos en unos monstruos. En el caso del Pacífico, y por fortuna para la costa del Pacífico mexicano, se generan muy cerca de la costa y luego tienden a adentrarse hacia el mar. Y algunos, por ejemplo, en el caso de John, fue un ciclón que se generó aquí a unos 70 kilómetros de enfrente de Cabo Corrientes y luego tomó una trayectoria mar adentro y duró 32 días para llegar descomunalmente a las Filipinas y arrasó con varias ciudades de ese país. Y entonces es justamente Hawái quien tiene una cobertura muy especial de las costas mexicanas, porque eventualmente también los ciclones que se generan muy cerca de las costas mexicanas van y golpean Hawái. Pero octubre particularmente es un mes en donde los ciclones comúnmente se asocian a zonas frontales, a frentes fríos. Y estos frentes fríos generan una hondonada, es decir, un canal de bajas presiones, y los ciclones se van por ese canal y la mayoría van e impactan en tierra. Entonces, a esto se le llama recurva. Normalmente, Kena nació pues relativamente lejos al sur de Acapulco, y entonces tomó una trayectoria muy paralela a la costa, pero demasiado lejos. Primero fue depresión tropical, luego pasó a tormenta tropical, luego después se convirtió en huracán, y ya siendo huracán categoría 3, dio la vuelta. Esta vuelta, que se denomina la recurva, lleva hasta cierto momento un chanfle. Es como las pelotas, como los balones, que de momento hacen una curva, y hay futbolistas que agarran una pericia tan fuerte que golpean la pelota generan esa curva y se incrustan en la portería. Ah, bueno, una especie de chanfle describen los ciclones y luego se van hacia la zona costera. Poco antes, ya en el día, poquito antes del día, inicios del día o a finales del día 24, adquiere la categoría 5 y ya prácticamente se perfila hacia esta región. Yo tengo una imagen de satélite donde una parte, de hecho los ciclones, los huracanes no tienen colita como dice mucha gente, nos pegó la colita, yo se las he buscado y nunca se las he encontrado, pero lo que tienen son espirales, tiene una espiral de salida y una espiral de entrada, la espiral de entrada es muy peligrosa, y entonces esa espiral de entrada está en el sector derecho delantero, normalmente uno traza un círculo, lo divide en cuatro cuadrantes, y hacia donde se dirige el ciclón hay que buscar el sector derecho delantero. Normalmente ese sector derecho delantero en los huracanes grandes lo tienen del lado de la costa. Y ese sí es muy peligroso. Por fortuna, este espiral chocó con Cabo Corrientes. Por eso es muy importante mantener los bosques de Cabo Corrientes, porque eso es una defensa fabulosa para el interior de la bahía, y ese choque hizo que se desviara ligeramente más hacia el norte y terminó entrando al norte de San Blas, en un lugar llamado Boca de Camichín, por fortuna. Entonces no podemos decir, como aparecieron en los periódicos, hasta que un huracán nos golpeó. No, el golpe de un huracán que entre a la bahía sería otra cosa totalmente distinta. Este fue un coletazo de marea de tormenta. Lo que entró a la bahía fue marea de tormenta. Cuando se vean vientos tan poderosos como para ver volando cilindros de gas de esos 30 kilos, en donde todo se vuelve proyectil, no nada más en la zona costera, en cualquier parte de la región, entonces ya estamos considerando que las variables, las distintas variables, en este caso el viento, la lluvia, la marea de tormenta, o sea, es decir, el oleaje, las avenidas de agua procedente de las montañas, entonces ya es un golpe letal para una región.
Maestro, una preguntita. Sí, habla David Sarasúa. Una preguntita. Entonces, eso de que no nos pueden llegar los huracanes porque nos protegen la montaña, ¿cómo?
Bueno,
porque a veces lo mal utilizamos y decimos, y nos confiamos, no pasa nada, que es lo que comentábamos, pero no.
Claro, claro. Sí, yo siempre lo he comentado. Estamos en el lugar posiblemente más privilegiado de toda la costa del Pacífico. Sí. Es decir, sí tenemos un privilegio de tener escudos. La mayoría de ciclones van a sucumbir ante esos escudos. Tenemos una sierra de Cabo Corrientes, una sierra del Tuito, tenemos una sierra de Vallejo, que están escudando esta región. Pero ojo, ningún punto de la costa del Pacífico está exento de ser tocado. Por eso octubre es el mes más peligroso para las trayectorias, porque normalmente golpean el Pacífico Medio. Jova es uno de ellos, también, bueno, en aquel entonces, Paulín, que venía hacia acá, afortunadamente la Sierra Madre del Sur se encargó de Paulina, que, sí. Bueno, era Paulín, que golpeó precisamente Acapulco, pero aquí estamos en un lugar privilegiado en cuanto a escudos. Si a mí me dijeran dónde pones una ciudad en contra de ciclones tropicales en toda la costa del Pacífico mexicano, alguien se le ocurrió, pero Vallarta es excelente en ese sentido, y la probabilidad de que seamos golpeados por un huracán dentro, que las paredes del ojo entren a la bahía, sí, es muy muy poco probable, pero gracias a la recurva es posible, y gracias al ángulo, que Patricia lo tenía perfectamente, de hecho, unas seis horas antes de que Patricia, que ya se perfilaba hacia la costa, gracias a ese chanfle, se fue un poco más hacia el sur, que los pronósticos lo estaban perfilando hacia Bahía de Banderas. Lo peor que le pueda pasar a Bahía de Banderas es que las paredes del ojo entren por la bahía. Entonces ahí los escudos se convertirían en algo que generaría una resonancia en las variables. La lluvia sería más fuerte, el viento sería más fuerte, el oleaje sería más fuerte. Entonces, la probabilidad esa está latente, aunque sea muy poca. Quiere decir esto que el último ciclón que ha entrado a la bahía data de 1925 y por ahí un sacerdote lo escribió, hizo algunas anotaciones y por ahí anda ese dato en donde el agua permanentemente estuvo a nivel, vamos, a la gente le llegaba a los tobillos estando dentro de la iglesia, la actual, ¿cómo se llama? La iglesia de la corona, Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, llegó el agua más o menos a los tobillos de las personas que estaban adentro de la iglesia, pero el agua se mantuvo por varias horas. Entonces, ahí la marea de tormenta hizo inundaciones extensivas. Entonces, por eso nació la zona que se le dicen palo seco, pero no se trata de un palo seco. Decía la gente, vete palo seco, es decir, a donde te salgas del agua, porque gran parte de la gente tenía que nadar para irse a las zonas en donde pudiera tocar la tierra.
Pues muy bien, maestro, no sé si quiera añadir algo, ya nos vamos a ir a la pausa, pero no quisimos que pasara desapercibido este día, especialmente por la cuestión de prevención, de protección civil. Comentábamos que esta es una temporada de huracanes, el mes de octubre, vivimos aquí estos fenómenos en la región, y bueno, debemos de recordar esta serie de fenómenos, concientizarnos de tener una cultura de prevención, de protección civil, de tener el respeto a la naturaleza, desde luego, y estar pues más compenetrados, estar escuchando de personas como usted y otros que saben de este tema, de en este caso de meteorología, de todos estos fenómenos, por lo menos escuchar el comentario, por lo menos alguna recomendación, y bueno, que no pase desapercibido este día, estas imágenes que estamos reproduciendo a través de internet, estas fotografías que cualquiera las puede encontrar, nada más póngale huracán Kenna, Puerto Vallarta, y ahí van a ver todas las fotografías, el caballito, videos, los arcos, videos de todo lo que estuvo pasando. ¿Algo más, maestro?
Sí, efectivamente. Bueno, la ONU lleva un programa que enseña a las ciudades a hacer las cosas como para cuando ocurra un evento desastroso, esa ciudad se levante rápidamente y siga funcionando normalmente. Los huracanes no se pueden evitar. Los huracanes pasan y pasan por donde tengan que pasar. Entonces, no podemos en algún momento dado hacer las cosas para defendernos de los huracanes directamente, pero sí podemos hacer muchas cosas para que de golpear un huracán, las ciudades se puedan levantar rápidamente y seguir funcionando. Pero para esto se necesita conciencia y no permitir lo que desde hace mucho se hace en los puertos del país. Vender lo que la ley prohíbe es un jugoso negocio que se hace en todos lados, y eso es lamentable. Entonces, el programa de Ciudades Resilientes busca justamente, llevar y enseñar a las ciudades lo que no se debe hacer. Yo nada más voy a comentar una de esas detallitos. En este momento, el río Ameca está siendo rellenado en algunas zonas. Eso, por sentido común, no tendría que ser así. Y si lo estamos haciendo, al rato nos van a extender, la naturaleza nos va a extender una factura. Esta, disculpe la palabra, esta estupidez les va a costar tanto. Entonces, en ese sentido, ese es un aspecto que estamos agrediendo a la resiliencia, y eso nos va a costar que si tenemos que levantarnos después de un evento desastroso, nos va a costar mucho más tiempo en podernos levantar. Entonces, el rellenar esa área por rescatar zonas con alta plusvalía, siempre pensando en el dinero, no, pues eso va a traer un problema. Pero nos podemos ir a otros aspectos que, sin duda, pues son una mala decisión, y estamos haciendo que, de ocurrir un evento natural peligroso, pues vamos a pagar las consecuencias más adelante, porque vamos a entender que hicimos muchas cosas que no debieron de haberse hecho.
Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Gracias por participar a 15 años de El Kena. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
De nueva cuenta agradecemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López por sus comentarios. Ya nos teníamos que ir a pausa. Pero bueno, bien nos explicó, y también de pasadita dijo, la naturaleza nos va a cobrar las facturas. ¿Por qué? Porque se pone por encima de la seguridad los intereses económicos.
Bueno, pero los intereses de un grupito pequeño se sobreponen a los intereses de todos nosotros, porque es lo que comentábamos. Al final de cuentas, los que van a pagar la factura no son ese grupito económico, somos todos nosotros.
Mira, por ejemplo, el río Ameca que comentaba el maestro Víctor Manuel, ¿cuántas veces se ha dicho, hasta el cansancio, que las cribadoras están explotando, desvían el río, que ya se perdió en los humedales de los campos de los agricultores? Esto se ha dicho mucho y se sigue diciendo y diciendo. Hay gente ambientalista, hay activistas de Ixtapa, gente comprometida que ha dicho, hasta los han amenazado por decir, está pasando esto. Y ahora, bueno, otros están rellenando para ver de qué manera se benefician económicamente. Por eso, después no estemos llorando y con el Jesús en la boca cuando se venga en verdad un huracán, una tormenta que haga los estragos que hizo el huracán Kena aquí en Puerto Vallarta. Insisto, dentro de lo que cabe, y por la propia conformación de Puerto Vallarta como bahía, que tenemos la montaña que nos protege, y como dice el maestro, los árboles, los bosques, allá en San Sebastián del Oeste, lo que está también en la sierra, en Mascota, en Talpa, depredan y depredan y vuelven a depredar, y vemos menos árboles cada que vamos. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? Se requiere reforestar. Por cada árbol que derrumben deben de plantar unos 7, 8 o más, o 10 o 15, yo no sé cuántos, pero hay cerros ya muy pelones, ¿verdad? Y bueno, aquí el compañero Valentín Robles, que es de Talpa, nos dice, pues sí, desde que es pequeño yo creo veía pasar los camiones con troncos y troncos y troncos. Así y cada es. Vez la sierra más pelona. Entonces no se detiene el agua con la lluvia que viene de allá arriba, y se viene, mira, con ganas. ¿Por qué? Porque se están acabando los árboles. Tenemos que defender esto. Esto es de todos y a la vez de ninguno.
Así es. Y no tenemos que perder de vista pues los ciclos de retorno de la naturaleza. Entonces nada más es cuestión de esperar, de esperar.
Como dice el maestro, el doctor Juan Luis Cifuentes, lo que se quiere se cuida. Y tal pareciera que mucha gente no quiere a Vallarta. Aunque diga que la quiere, parece que no.
Así es, el interés económico es, así es, fuerte.
Pero bueno, amigos del auditorio, nada más esto que hemos estado hablando del huracán Kena es para que no se nos olvide, para que tengamos nuestras medidas de prevención, de protección civil, que hagamos una reflexión. Igual como tenemos estos fenómenos naturales, los huracanes, las tormentas, igual, ahorita porque no ha habido un sismo en Puerto Vallarta, los sismos se han registrado y de manera muy fuerte en Oaxaca, ya lo vimos en Chiapas, en la propia Ciudad de México. Entonces, si estamos viendo lo que pasa en nuestro país, en estos estados, comunidades, pues nosotros también implementemos nuestra propia ruta de evacuación, platiquemos con nuestros hijos. Si esto pasa, en
¿qué hacemos, no?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Estamos en la calle, ¿qué hacemos? Estamos en la casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos, nos distribuimos? ¿A dónde vamos como un punto de encuentro?
Fíjate sí, las reacciones, sí, sí, ¿eh? Sí. Te voy a platicar rápidamente unas reacciones y ya nos vamos con el tema, amigos del auditorio, del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Ahorita les vamos a platicar de esto. Pero yo nada más quiero decir, a ver, usted que está en casa, que nos está escuchando, ¿usted se ha puesto a analizar cómo ha reaccionado en los últimos sismos en los que ha vivido? ¿Usted que ya vivió un sismo aquí en Puerto Vallarta? ¿Tú qué haces? Cuando has sentido que tiembla, ¿qué haces? ¿Te paralizas? ¿Sales? ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
Bueno, yo no he salido. Yo me he quedado dentro de la casa y me pongo en lugares que tienen traves pequeñas como las entradas de los baños o los baños. Es lo que y mi plan es si hay un terremoto, si hay un temblor fuerte en la casa, irnos al baño, por ejemplo, si estamos abajo de abajo, que es un baño pequeño de cuatro paredes un poquito altas, estar ahí, y si estamos arriba igual, que yo pienso que es el lugar más
seguro
que tenemos.
Pero alguien te dijo, ¿este es el lugar seguro de tu casa?
No.
Bueno. Entonces, hay gente que se mete al baño y se abrazan. Y ahí se espera, ¿no?
Sí.
¿O no es cierto? Sí. Me ha tocado ver
o que
gente.
Se quedan donde les agarra, no pueden ni caminar.
Sí. Y otros se hincan.
Sí.
¿No es cierto?
Bueno, es que imagínate qué momento.
Se ponen a orar. Sí.
Sí.
¿Y es otros? Muy interesante que en su grupo, en ahí donde viven, dicen, a ver, aquí hay protección civil, hay seguridad en el fraccionamiento, o si no lo hay ahí en su casa, a ver, vecinos, así como se organizan para los bailes, organícense en su casa para decir, a ver, si algo pasa aquí, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos?
Sí.
Lo primero es salir rápido, no corriendo. Fíjate.
Pero también hay cables de luz afuera. Por ejemplo, de mi casa hay cables de luz. Yo no puedo salir corriendo.
Es que uno tiene que ver el lugar más seguro.
Exacto.
Yo, por ejemplo, veo que donde yo estoy no hay cables y que me puedo ir a cierto lugar, ahí bajamos todos los vecinos y ahí nos ponemos.
Sí, sí.
¿Sí? Pero sí debes de ir pensando qué haces en tu propia casa, tu ruta de evacuación, si llueve, si hay
un huracán,
si hay un sismo.
Sí.
Y siempre tener en casa, estar renovando que las latas de atún, que galletas, que cosas, agua, estarlo renovando, pero que siempre tenga usted algo ahí en su casa, unas 10, 15 latitas de atún, que las va uno cambiando. A mí siempre me gusta tener atún en la casa, siempre. Aparte que me gusta, ¿no? Sí. A veces me lo acabo y repones las latas. Sí. Cosas que en un momento dado te sirvan de emergencia y tener tus papeles a la mano.
Tu mochila de emergencia.
Vamos a llamarle tu petaca, tu bolsa de emergencia.
Tu bolsa de emergencia.
Mejor. Bueno, ya terminamos con esto de...
¿El Conjunto de Artes Escénicas?
Bueno. No te rías, pero la verdad es que sí hay que tener su bolsa de emergencia.
Sí, sí, sí.
Hay
Muy
que tenerla.
Importante.
Ahí no nos cuesta nada. Y de botiquín también, una bolsita con su alcohol, o sea, lo mínimo.
Sí.
Pero hay que tener algo en casa y de eso se trata hoy. Y recordar sobre todo a este huracán Kenna, que la verdad hizo estragos en Puerto Vallarta. Como ya lo comentamos, se fueron los arcos, los originales de cantera, el ángel, ¿te acuerdas?
El
también
ángel, muy
se cayó y hubo pérdidas materiales, humanas, lamentablemente, muchos evacuados y finalmente se retoma la vida, entre comillas, normal de Puerto Vallarta. Y bueno, pues hoy, a 15 años del Kenna, es momento también de reflexionar y hacer una cultura de protección civil.
Claro que sí.
Ahora nos vamos con, ya para terminar, quiero comentarles, amigos del auditorio, de este conjunto de artes escénicas. Este conjunto está en la ciudad de Guadalajara. Comentarles que ya tiene diferentes salas, que son 4 salas. Y la número 1 lleva el nombre de Plácido Domingo. La inauguró Plácido Domingo. Yo tuve la oportunidad de ver esta inauguración, de hecho, también televisaron y estuvimos transmitiendo aquí esa ceremonia inaugural de gala. Vamos a oír lo que dijo Plácido Domingo, vamos a escucharlo. Muy emocionado estaba porque esta sala número uno lleva su nombre, Plácido Domingo.
Es imposible explicar la emoción, el orgullo de sentir este cariño de este público que fue el primero que me aplaudió en mi vida. No sé si lo sepan, pero la primera vez que yo canté en un escenario fue en el Teatro Degollado, cantando Molinos de Vientos con mis padres en la compañía de zarzuelas que ellos llevaban, eran tan queridos aquí. Pasamos los días más felices de mi niñez y después de mi adolescencia, hasta que a los 16 años canté por primera vez, y de eso hacen nada más 60 años. 60 años. A las autoridades del Estado, de la ciudad, esta bella ciudad de Guadalajara, que me vio crecer y que ahora después de tantos años estoy aquí. Raúl, la verdad que la emoción es inmensa. Creo que es formidable este grupo de teatros que va a tener Guadalajara. Es algo increíble para las artes, es algo increíble para la cultura, para la música, y yo espero ser digno de que lleve el teatro, la sala, mi nombre, viniendo a cooperar en todo lo que pueda, de la forma que sea, y que más que con los elementos jóvenes que han visto ustedes, estos elementos han surgido de el concurso de Operalia. Vean ustedes qué voces. Vean qué voces. Dos de ellos fueron triunfadores en Operalia aquí el año pasado, en 2016. Así es que nunca se olvidarán de la Perla Tapatía, seguramente que nunca. Y yo quiero nada más decirles que la emoción verdaderamente me embarga y espero que podamos de aquí mismo, de este grupo increíble de teatros, pues que surjan muchos, muchos artistas en las diferentes artes y en lo que a mí concierne, sobre todo en las voces, lo que es la música clásica, lo que es la ópera, lo que es la zarzuela, y espero, como digo, prometo estar aquí cuanto antes. Quiero agradecerle a la orquesta extraordinaria que tienen verdaderamente la suerte de tener. Básicamente una orquesta ya que existía, pero todavía reformada por extraordinarios elementos mexicanos y venezolanos. Como han tenido problemas en su nación, ha sido fruto del maestro Abreu, el cual hace 35 años me recibió en el aeropuerto de Caracas con una orquesta de 1,000 niños. Imagínense, en 35 años han sido más de 350,000 músicos los que han surgido. O sea que esperemos que surjan artistas de todos los géneros de este grupo de teatros, este grupo de las artes. Y Guadalajara, adoro la ciudad y espero veros muy pronto cantando, dirigiendo, de la forma que sea. Gracias a todos.
Pues ahí escuchamos a un Plácido Domingo emocionado. La verdad, yo creo que muchos nos emocionamos, lloramos con Plácido Domingo, un hombre excepcional como ser humano, como artista. Y ahora esta sala va a llevar su nombre, ya lleva su nombre, la Sala Plácido Domingo, que tiene una capacidad para 1,800 espectadores. Está diseñada para ópera, conciertos sinfónicos, danza, teatro y otras producciones. Hay varias salas, está la Sala 2 con capacidad para 900 espectadores, estará más orientada al teatro, la danza contemporánea y la música. Y bueno, también la música de cámara, pero con un aforo de 400 asistentes. La Sala 3 se va a destinar a producciones más experimentales, primordialmente teatro, aunque también acogerá otras expresiones artísticas y académicas. Y finalmente la Sala 4, con 220 butacas, está pensada para teatro en pequeño formato, como monólogos, club, cabaret, títeres. Y bueno, y ya tiene toda una agenda, Edith, ya tiene una, toda una agenda, porque, por ejemplo, ya una vez que se inauguró y que es un padrino de lujo, que además claro besó que el sí. escenario, lo besó el escenario Plácido, pues en la sala Plácido Domingo, el 3 de noviembre va a haber expresiones, que es de danza contemporánea. También el 17 de noviembre hay ballet clásico, va a estar Sherezada. Sí. Después, el 21 de noviembre, te digo, ya tienen agenda, todas las salas. El 21 de noviembre está La Princesa, y luego viene, obviamente, porque se viene la temporada de claro, noviembre, claro. diciembre, el Cascanueces Acrobático. Excepcional, como te comento, en la sala 2, que también ya han preparado, el 2 de noviembre está Fausto, homenaje a Tomás Pandur. En la sala 2, el 4 de noviembre, está Inmaculada, homenaje a Tomás Pandur, todos ellos. Sí. La sala 2, pero el 9 de noviembre, está una puesta en escena que se llama La Desobediencia de Marte. El 23 de noviembre, música, Miguel Zenón, El Cartógrafo, una obra de teatro, una puesta en escena el 27 de noviembre. Y para rematar también en la sala 2, el 1 de diciembre, Tania Libertad.
Qué bárbaro.
Estoy hablándote de la sala 2, ya te dije de la 2, sí. La 1 y la 2. Si nos vamos a la 3, que es toda una actividad intensa, está el Festín de los Muñecos. Es el 1 de noviembre. Memorias del Reloj de Arena, imagínate. Festín de los Muñecos. Va a estar el 3, el 2, el 1, el 3, estará este Festín de los Muñecos. También el Festín de los Muñecos el día 5 de Pacamambo, Palabras al Vuelo y Memorias del Reloj. Festín de Muñecos, pues es un grupo de artistas, así denominados, y tenemos también que en la sala 3 estará el día 30 de noviembre destilado de luna. ¿Con quién crees?
Sí, ya vi quién, pero di,
¿quién? A ver, tú. Ofelia Medina.
Imagínate.
Libros vivos, 50 de 100. No sé, yo creo que es como para tener tu agenda y decir, te vas a dar sí, a la sí, tarea sí. de seleccionar. En la sala 4 también estará el Festín de los Muñecos, el Izapi, las Auroras Boreales, artistas de primera. Estoy viendo que está Luisa Huertas, a quien conozco de toda la vida, de hace muchísimos años. También en la sala 4, el Diccionario, ¿verdad? El 28 de noviembre. Y bueno, una intensa actividad en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, y que, así como el Festival Internacional de Cine, así como la FIL, la Feria Internacional del Libro, que ya empieza en unos días, ya la Feria Internacional del Libro, tantos eventos
de la
Universidad de Guadalajara, ahora este Conjunto de Artes Escénicas, magnífico. Si usted va a ir a Guadalajara,
Aproveche.
Sí, y otra,
sí, haga su agenda.
¿Cuándo en Puerto Vallarta podremos tener un escenario como una de estas salas?
De esta magnitud, sí.
Que haya butacas cómodas, que haya una atención, que hayan espectáculos para toda la familia, que haya espectáculos para todos, sí. culturales. Sí. En fin, pues ahí está el centro, este Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, inaugurado nada más y nada menos por Plácido Domingo. Y desde luego que se aventaron, no un 100, un 1000, la Universidad de Guadalajara, y no porque estemos aquí en Radio Universidad, pero así es, así son las cosas, y qué bueno que se cuentan con estas ideas que se llevan a la realidad.
Y plataformas para artistas, porque como bien decía Plácido Domingo, ¿cuánto talento hay? Hay infinidad de talento en México y otros lugares del mundo. ¿Y qué manera de presentar estas plataformas para que, obviamente, tengan esa oportunidad de mostrarnos su talento y su brillo?
Bueno, nos preguntaban por aquí, por el Face, que si está en Guadalajara, en Zapopan. Está en Zapopan. Está en Zapopan esta sala y, desde luego, la ubicación. Usted puede entrar, suscribirse a un boletín que le envían. Y desde luego,
en la dirección
www, para que usted entre, sí, vea, sí, la ubicación y todo, www.conjuntodeartesescenicas.com, así como lo escuchó.
Todo pegado.
www.conjuntodeartesescenicas.com. Y con esto nos despedimos, amigos del auditorio. Gracias por su atención. Aquí en Vallarta nos une. Gracias a la licenciada Itzar Azúa.
A ustedes, gracias.
Jorge Cue, gracias. Nos despedimos con una canción, si es que se puede, de Plácido Domingo. Gracias a Valentín Robles. Buenas noches.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.